por una lucha, por una pelea sindical, logramos que esos programas que eran de Nación, que los manejaba una ONG y demás, y que los compañeros quedaron, los compañeros músicos y profesores quedaron sin cobrar y en banda, digamos, se pudiese provincializar, pero siguen con problemas de cobro. Entonces, uh-huh, vos te das cuenta que a la larga lo que quieren es un desgaste para justamente achicar el Estado, digamos. Porque, bueno, tiene que ver con cómo se plantean ellos la planificación de la transferencia, digamos, de los sectores más pobres a los más ricos, ¿no es cierto?
Y también escuchaba y leía a Hugo Yasky, que estuvo revisando el presupuesto nacional 2017, y también hay una reducción del presupuesto, del porcentaje de presupuesto que siempre le ha tocado a salud o le ha tocado a educación, que es menor.
Sí, por supuesto, sí, que esos presupuestos son menores, y justamente nosotros lo que estamos reclamando por todo lo anterior es que haya un aumento del presupuesto, es lo que necesitamos.
En porcentaje, digo, si vos decís, bueno, a ver, ¿cuánta plata va a recibir salud este año? Bueno, va a ser mayor al del año pasado, pero eso tenés que sumar la inflación y valor del dólar, digo, no, es engañoso. Exactamente. A lo que hay que tratar es, bueno, ¿qué porcentaje del PBI va a educación y qué porcentaje del PBI va a salud?
Exactamente, tal cual. Y nosotros ahí tenemos un pequeño debate por ahí con los compañeros de la CETER y demás, que vienen reclamando, pero ¿por qué te digo? Porque el reclamo de ellos es que vayamos a un 10% a lo largo de unos años, empezando por el 6%. Nosotros creemos que ya necesitamos ese 10%, porque de verdad que hay un deterioro muy grande. Yo te digo, yo soy de Quilmes, por ejemplo. Sí. Las escuelas de Quilmes es tremendo. La semana pasada yo estuve en mi escuela media sin agua y sin luz durante 2 o 3 días, con el pozo rebalsado, en barrios donde le falta solamente un pasito para que la cloaca se haga efectiva, y eso no se hace hace años que estamos reclamando, y esas cosas no se hacen, o sea, el dinero no llega a las escuelas. Entonces, además de que pedimos que se aumenten los presupuestos, yo creo que también es momento de empezar a reclamar y exigirle que nosotros seamos parte de esos controles que tiene que haber en los distintos estamentos, ¿viste? O sea, uh-huh, que haya participación de la comunidad, que haya, digamos, comisiones de padres, de alumnos, de docentes, que puedan saber cuánto dinero llega a los municipios, a los consejos escolares, y por supuesto que el presupuesto tiene que ser mayor.
Sí, y además todo el mundo, es decir, toda la comunidad educativa, y no me refiero solamente a docentes y estudiantes, la comunidad educativa tiene que estar informada y tiene que estar justamente atenta a cómo se administran los recursos de la educación, ¿no? Porque me refiero a padres, me refiero también a funcionarios de una escuela, como también los docentes y los estudiantes, porque obviamente que las escuelas dependen también del contexto en el que estén, y muchas veces no hay cloaca y necesitan tener presupuesto propio para limpiar los pozos ciegos, como también limpiar los tanques, o porque no tienen agua corriente, digo, y eso es un mantenimiento a diario que se necesita dinero, no se puede hacer de otra manera.
Claro, por eso, porque justamente se supone que el organismo digamos que llega al barrio, entre comillas, es los consejos escolares, digamos.
Entonces, bueno, ¿y qué está pasando en Quilmes, por ejemplo? Contanos algo.
Mira, te digo así, digamos, en Quilmes lo que estás teniendo es mucho problema de infraestructura, con escuelas que se le caen los techos, le llueven adentro. La mía, yo te decía, yo soy de la escuela media 13, que es una secundaria que está en el barrio Yapi, un barrio muy querido, al que yo hace 20 años que trabajo ahí. Pero bueno, también tenés esta problemática, 3 días sin agua, sin luz, porque la conexión de luz fue una conexión muy precaria y que quedó así, o sea, no se hizo, y te digo, reclamando permanentemente. Tiene, digamos, hay muchas escuelas que tienen pozo, que todavía no han logrado hacerse las cloacas.
Sí, porque en la zona no hay cloacas.
Exacto. No hay construcción de aulas nuevas ni refacción de las viejas, porque vos pensás que fuimos a una unificación, a una conformación de escuelas de lo que era la vieja SB con las medias, y eso, claro, generó un aumento de matrícula, porque, digamos, como están cerca de las primarias también, lo que hacen las familias es ir dejando a todos los niños que hagan el ciclo completo, si querés. Entonces, eso aumenta la matrícula, por un lado, pero no tenés aulas nuevas, no tenés mobiliario, entonces nos sentamos en sillas que están con solo los caños y le pones un cartoncito. O sea, digamos, es un deterioro muy importante. Y bueno, por eso volvíamos a lo anterior, y nosotros reclamamos que no se subsidie más la escuela privada, porque ese dinero hace falta en la escuela pública.
Ahora, porque... yo tengo una pregunta. Sí. Tengo esta pregunta, porque siempre está esta dicotomía de lo de gestión estatal y gestión privada, sí, ¿no? Y también dentro de gestión privada lo que son, qué sé yo, las escuelas parroquiales. Digo, la pregunta es esta, ¿es realmente incompatible que, bueno, donde no esté el Estado haya una escuela de gestión privada parroquial, que también es cierto que se subsidia desde el Estado? O realmente es que tiene que haber una decisión política, porque debería haber para las dos, es decir, debería haber para aquella escuela parroquial que está cumpliendo una función social y que quizás está donde no está la escuela del Estado, eso es cierto, y para la escuela del Estado, que realmente está cumpliendo su rol fundamental y que necesita más aulas, necesita más docentes, necesita... obviamente, porque eso hace la calidad también de educativa. Digo, ¿es incompatible o, digo, por qué sacarla a uno para darla a otro si en realidad podría hacerse las dos cosas al mismo tiempo, no?
Sí, yo en realidad,
digamos... Es una pregunta que te hago, no.
Sí, no, está bien, es correcto, porque es un debate muy interesante. A nosotros nos parece que, digamos, el Estado es el que tiene que garantizar mayoritariamente, y en particular la escuela pública, con todo lo que la escuela pública necesita, digo, infraestructura, cargos, mobiliario, material didáctico, inclusive te diría hasta para las cuestiones de las salidas escolares y demás. Ahora, lo de las escuelas parroquiales y demás, no es que le estemos en contra, lo que digo es que, bueno, ya hay un debate importante. Por ejemplo, nosotros estamos contra que el Estado subsidie a la Iglesia.
Claro, esa es otra discusión.
Claro, pero digamos, subsidiar una escuela parroquial de alguna forma implicaría eso. Vos decís, bueno, pero las escuelas parroquiales cumplen una función. Sí, puede ser, pero en todo caso que se subsidie con organismos, con ONG y demás. Para nosotros, el Estado tiene que garantizar pura y exclusivamente, y en ese lugar donde falta, el Estado tiene que poner una escuela.
Diana, y la otra pregunta, ¿cuál es la relación que se está teniendo como gremios, como gremio docente, con la actual administración de la Dirección de Cultura y de Educación y Cultura de la Provincia de Buenos Aires, y cuál es la respuesta que ustedes están encontrando desde la Provincia de Buenos Aires a estos reclamos que no son solo salariales?
Exacto. Mira, la verdad es que han sido más bien de oídos sordos, digamos, o de promesas incumplidas. Hasta ahora te digo que en todas las movilizaciones, entrevistas, reclamos que hemos llevado, no hemos tenido ninguna respuesta concreta. Vos tenés por ahí alguna propaganda que el Estado hace, el Estado provincial, digo, en relación a que se están construyendo escuelas y demás, y en realidad lo único que hay es algún arreglo de jardines, que es lo que en principio este gobierno tiene como prioridad, porque de verdad hacen falta muchos jardines, pero no estamos viendo que se estén construyendo, muchos jardines nuevos. Por eso te digo, es un Estado más bien sordo a un reclamo que se hace cada vez más importante, porque por otro lado tenés que, como hay una crisis económica muy importante en la población más humilde, toda esa crisis, toda esa cuestión, digamos, más visceral, entra a la escuela también. Y es un problema, porque tampoco tenemos comedores, porque se achicaron los cupos de las meriendas reforzadas. Entonces, todo es un combo muy complejo, y por supuesto que el docente es el único que, viste, es como, imagínate así una cosa gigante sostenida por los maestritos, y no lo digo, digamos, al contrario, lo digo porque justamente los docentes somos, ya te repito, como los médicos y los enfermeros a los hospitales, los que sostenemos hoy en día la educación pública en las escuelas.
Diana, te propongo una cosa, tengo que ir a las noticias de las 5:30 de la tarde. Si querés esperar en línea un ratito, seguimos 2 minutos más después de las noticias.
Dale. Perfecto, me parece muy bien.
Vamos a las noticias de AM 1390, la primera emisora universitaria del mundo, y después volvemos con Diana Tom.